Ser podcast. Hoy por hoy magazine. Ser podcast.
Esta sintonía anuncia que el Comando Norte ya ha tomado posiciones, o eso espero, porque yo no la veo, pero me dicen que sí. En Radio Asturias debería andar Aitana Castaño. Aitana, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel.
Ahí estás, en tu posición.
Aquí estamos. Venga. Correcto.
Recién llegado de Helsinki. Le iba a preguntar si recupera sus achaques, pero Aitana, déjame que te cuente. O sea, ha llegado, ha entrado en el estudio, ha cogido un pañuelo y se ha sonado.
Por favor, Nacho, ¿eh?
Ya digo, Nacho, ¿de verdad? O sea, cuando entras aquí te tienes que encontrar mal. Buenos días.
Buenos días. Me llama la atención porque estaba bien. A ver, cuando hablamos el martes pasado tenía la voz un poco tomada,
sí.
Pero porque esa es la voz de estar en Helsinki.
Claro,
estás
claro,
en Helsinki, sí. Tienes esa voz.
Claro.
Y luego vine, me recuperé, vine, pero salí hoy de casa y hace mucho frío. Entonces cuando llegué aquí moqueé un poco.
Eres tan delicado.
Y soy muy flojo.
Eres tan delicado. Pero
¿sabes
tan
qué pasa?
Delicado.
Pero moqueo, toso y tal, pero resisto, ¿eh?
Ya.
Estoy ahí como el junco, me doy,
bueno,
no termino de romperme.
Y he delicado, pero gallego, que esto es resistente.
Aguanto,
exacto,
aguanto.
Esto es más resistente. Por
claro.
Cierto, ¿te ha parecido caro comer y beber en Finlandia?
Bueno, es como una broma. Venimos a hablar, exacto, venimos a hablar aquí de precios, pero hay que irse a Finlandia para no quejarse nunca más. Sí, es extraordinariamente caro, pero yo creo que es que Finlandia es el paradigma de lo caro. Es muy caro cualquier restaurante, es muy
una
caro.
Una cerveza, por ejemplo, que te puede
claro,
gustar.
Y el alcohol especialmente, porque lo graban de una manera salvaje allí, pues una cerveza son 6, 7 euros una caña.
Bueno, es tan fatal esta gente, de verdad.
Copas allí no beben, entonces, porque ya es una, son precios desorbitados, la
beben
verdad.
Beben en casa.
¿Sabes lo que hacen? Helsinki queda a 2 horas de ferry de Tallinn o Tallinn, como
y se van, y se van a comprar el alcohol ahí.
Entonces se van a comprar el alcohol a Tallinn. Tú cuando coges el ferry, que fuimos un par de días a Tallinn, pues veías el ferry lleno de gente con bolsas y carros de botellas de alcohol, se lo traen a Helsinki y ya le dan ahí, porque
está.
Helsinki es inviable.
Sí. Y beben mucho en las casas, es decir, se encuentran mucho en las casas.
Eso
y,
es porque también está el otro factor,
exacto,
claro.
Que es el factor climático.
El factor salir a la calle.
Exacto, el factor
no
venga.
Invita.
Bueno, de todas formas, para ir a casa de alguien también tienes que salir. Pero bueno, mira, todo esto, la gente se preguntará, ¿por qué estamos hablando de los precios? Porque en el primer Comando Norte de esta temporada, que fue el 5 de septiembre, casi sin preguntárselo, Nacho se quejó del precio de las raciones en Galicia.
Deberíamos abrir el melón también algún día de cómo están los precios del tema, sobre todo en mi querida Galicia. Cómo están los precios de las raciones, el tamaño de las raciones. Vengo bastante indignado, soy un veraneante indignado.
¿De qué se quejará un gallego si yo lo más barato de toda España? ¿De qué se
sí,
quejará un gallego?
Es verdad,
Dios
yo
mío,
siempre he tenido la sensación, estoy de acuerdo contigo, Aitana, cuando he ido a Galicia siempre he tenido la sensación de que comer, de que ir de bares, es más barato que en el resto de España.
Fíjate, si en Galicia, que es lo más barato, está caro.
Bueno, pues vamos a abrir el melón desde el 5 de septiembre, que
estaba
lo propuso.
Indignado, ¿eh?
Estaba sin... No, es que... Pero además yo creo que ni te pregunté, hola, ¿qué tal, cómo estás?
Brotaste.
Así entonces hemos dicho, vamos a abrir ese melón que proponía abrir el 5 de septiembre Nacho Carretero para saber si nos cobran poco, lo justo, mucho. Bueno, hemos invitado a Paco Cruz, que es un economista enamorado de la gastronomía, que a través de su consultora de Food Manager asesora a hosteleros. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Hay un informe del Banco de España que publicaba este verano los costes de los hosteleros que aumentaron un 9%, pero... O sea, sus costes 9%, pero subieron el precio a los clientes un 11%. Es decir, según estos cálculos, aprovecharon la inflación para ganar un poquito más. El informe fue muy criticado por la patronal del sector, que insiste en que su margen de beneficio ha caído en los últimos años y que es insostenible mantener los precios. Bueno, con este estudio en la mano, Paco, ¿en qué quedamos? ¿Una ruina? ¿Un negocio suculento? ¿Pagamos lo justo? ¿Nos cobran de más? ¿Tú qué dirías?
Bueno, poniendo en contexto ese estudio, el asunto de ese estudio fue... era un estudio del Banco de España hecho para otra cosa. Estaban hablando de precios industriales.
Ajá.
Se tocó de soslayo, por comparar CENAES, códigos de actividad económica, se tocó de soslayo la hostelería, pero se hizo de una manera en la que se agrupaban restaurantes con hoteles.
Mm.
O sea, se tenían servicios de alojamiento y servicios de comida. Entonces, claro, ahí la divergencia es enorme entre lo que ha subido. Efectivamente, el resultado del estudio es cierto, ¿eh? Eso
sí,
es tal cual.
Sí.
Pero metiendo en un cesto a hoteles también. Cuando, por ejemplo, por hablar de datos, los hoteles han subido el triple que los restaurantes desde marzo del 20. Un 44-45% los hoteles, un 15% los restaurantes. Entonces, ese estudio estaba bien hecho, metodológicamente bien hecho, pero era injusto con la hostelería. Para empezar, porque, y ahora vamos a abrir el melón también, o sea, creo que la hostelería ha pasado de ser el niño mimado de toda España durante la pandemia. Todo lo que pasaba, la desescalada, sí, las fases, sí, todo. Sí, sí. O sea, ¿qué nos importaba? ¿Si había terraza o no había terraza?
Si había bares.
Si había bares, sí. Si había bares o no había bares. Ya, a la gente le daba igual si en la iglesia se podía estar con un 30% sí. de aforo o un 40%. Y perdimos esa oportunidad, que era tu, hablo en primera persona, perdimos esa oportunidad de estar en el foco y de haber pedido cosas importantes. La hostelería, Ángel, es un sector muy llorón, muy cortoplacista y muy llorón. O sea, se queja. Se queja continuamente. Sí, sí. Pocas veces va a haber a un hostelero que dice, gano dinero.
Me ha ido bien.
Me ha ido bien. Poco. Y era el momento de haber cambiado cosas. O sea, no sé, por ejemplo, las licencias de Madrid se dan, de bares y restaurantes, se dan conforme a una ley del año 97. Una ley que todavía contempla una cosa que son las salas de juventud. Que es donde la gente joven en el 97, supongo. No sé, Nacho, si tú estabas ahí, yo no estaba.
Hombre, yo no recuerdo el concepto, ¿no?
El concepto era un sitio
yo
donde.
Que ya estaba, no lo recuerdo tampoco.
Donde se iba a bailar y no se podía vender alcohol. Es decir, había focos más importantes que estar llorando por una. O mendigando, porque yo vi mendigar a la hostelería por una ayuda.
Ahora vamos a ir con los precios. Aitana, ¿tus padres tuvieron restaurante?
Sí, correcto. Yo soy.
¿Lloraban mucho tus padres?
Sí, la verdad. No, pero no eran los que más. Yo tengo que reconocer, yo soy hija de hosteleros, que esto necesitamos sección sindical propia, ¿vale? Los hijos de los hosteleros, porque sí. porque somos los primeros que estamos en casa con esta gente.
Damnificados, primero damnificados.
Claro, damnificados total. Primero, yo una profesión súper sacrificada. Yo solo lo comparo. Que creo que es más sacrificado con la ganadería, que tienes el ganado lo tienes que cuidar absolutamente todos los días del año, ¿vale? Incluso, sí. o sea, da igual el día
Navidad,
que sea.
Navidad, da igual.
Todo.
Da igual,
en, sí. en la hostelería se curra cuando todo el mundo está de descanso, fines de semana, vacaciones, tal, normal. Es muy sacrificado familiarmente. Creo que sí da mucho dinero, pero también creo que, no sé si Paco me dará la razón o incluso o se enfadará, yo creo que me va a dar la razón, también lo que nos encontramos en el mundo de la hostelería, y ni confirmo ni desmiento que esté yo hablando de mis padres.
A ver qué melón me abrí.
Hay mucho desconocimiento por parte de los hosteleros de muchas cosas que tienen que hacer y de cómo llevar sus cuentas, ¿no? Yo creo que hay muchos gastos, bueno, Paco lo sabe, de muchos gastos de luz, porque claro, tienes cámaras frigoríficas y uh-huh. eso cuesta muchísimo. Hay muchos gastos de plantilla, porque tienes que pagar bien, eso es lo que hay que hacer, pagar bien a los camareros y a los cocineros.
Otro melón.
Y además, asegurarlos. Bueno, no sé, yo...
Mira, voy a poner papel film en este melón que acabas de abrir porque me tengo que ir a publicidad y a la vuelta vamos con esto, venga.
Estuvo todo bastante bien.
Muchas gracias.
Eso sí, te aclaro, no me traigas la cuenta porque no la voy a pagar.
¿Cómo?
Como lo escuchás, la cuenta no la voy a pagar. Eso sí, te pido que me traigas otra copita de esta grapa italiana que está buenísima. Dale,
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Pagamos mucho por comer en un restaurante, son disparatados los precios del bar, ¿cuál es el precio justo de una ración de bravas y de una cerveza? Son preguntas que nos hacemos esta mañana en el Comando Norte con Aitana y con Nacho, y para sacarnos de dudas hemos invitado al food manager, alter ego de Paco Cruz, asesor de hostelería, con tantos melones, porque además, Aitana, tú es que estás ahí en Asturias, pero nosotros aquí hemos empezado a abrir melones durante la publicidad y no caben en la mesa.
Me lo temía.
No caben en la mesa. Pero primero, el melón que ha dejado abierto aquí Aitana, que hay muchos hosteleros, propietarios de bares, de restaurantes, que no tienen muy claro cómo llevar las cuentas, dice
totalmente.
Ella.
Ese es el gran melón del sector y el que repercute al final incluso en el precio. Porque al no saber tu estructura de costes clara, pones el precio chupándote el dedo a ver por dónde viene el aire y pasa en gran parte del sector. Me he solidarizado mucho con Aitana. Yo doy un curso...
¿También eres hijo de hosteleros?
No, pero te voy a contar de manera ahí tangencial. Yo doy un curso de administración de restaurantes, de rentabilización online, desde la pandemia, porque era la única manera de ganarme la vida, y lo hice, y llevo ya 1,000 alumnos en el curso, 40 promociones, y tengo muchísimos Aitana, hijo de hostelero, que cuando se presenta, porque yo le hago presentarse en el curso, me dicen, estoy haciendo este curso para no vivir la vida que vivieron mis padres. Uh-huh. O sea, para ver crecer a mi hijo. Y tiene que haber otra manera de gestionar un restaurante. Bueno, pues lo más alucinante, hilando con lo de Aitana y lo que decía de gestionar empresarialmente un negocio, es que en esa misma presentación yo les digo, oye, me tenéis que decir, cuando os presentéis, dónde está el restaurante, de dónde sois, tal. si tenéis cuenta de resultados o no. No sé por qué, en la primera promoción se me ocurrió preguntar eso, por abrir un poco el melón. Bueno, pues después de 1000 alumnos ya, 9 de cada 10 no tienen cuenta de resultados. Y ya estamos hablando de un perfil de hostelero que está digitalizado porque me sigue en Instagram, porque solo la gente que me sigue en Instagram entra en el curso y tal, porque se enteran, no por otra
pero
cosa.
Pero entonces, perdona Paco, ¿en base a qué o en función eso, de qué ponen los precios? O sea, ¿por qué un pincho de tortilla? ¿Por qué un pincho de tortilla? Primero, es muy difícil generalizar, y esto es otro melón que estábamos abriendo. No es lo mismo hablar de comerte un pincho de tortillas en el centro de Madrid, por poner un ejemplo, en el centro de Barcelona, en el centro de San Sebastián, en el centro de Sevilla, que tomarte un pincho de tortilla en otro punto del país. Pero, ¿cómo se establece? Yo sé que no hay una bolsa que marca los precios, ¿no? Pero, ¿cómo se establece? ¿Cómo decide un hostelero que él, ¿qué cuesta un pincho de tortilla, Nacho?
Pues en Madrid, en el centro, no te baja de 3,5 euros.
¿Qué dices?
Sí, ahí. Es el
bueno, precio, en Asturias, ¿qué vale un pincho de tortilla?
Bueno, yo comí 3 desde ayer, ¿vale? Porque tenía yo que hacer un poco de trabajo de campo, y a mí si hoy por hoy me obliga a tomar pincho de tortilla, ¿quién soy yo para decir que no? Claro. ¿Sí? Pues a mí me costaron los 3, en 3 sitios diferentes, en Oviedo, Gijón y en la Cuenca Minera, en Langreo, ¿sí? Y me costaron los 3, 1,80. Lo que varió fue el precio del café, fíjate.
Entonces, con este abanico de precios que tenemos, o sea, ¿en base a qué ponen? Si no tienen en cuenta, o sea, no, insisto que no estamos generalizando, pero bueno,
estamos generalizando.
Sí, estamos generalizando.
Si 9 de cada 10 no tienen en cuenta de resultados, o sea, ¿en función de qué ponen los precios de las cosas?
Pues te podría contar tantísimo de ejemplos. Hay una base de coste directo, de coste proporcional, por así decirlo, que sería hacer el escandallo.
¿Qué?
El escandallo es la transcripción económica de la receta. Es decir, yo uso para la tortilla 8 huevos, 400 gramos de patata, aceite y tal, lo valoro económicamente y calculo el coste teórico. Bueno, pues también pregunto eso en el curso y 3 de cada 4 no tienen escandallo. O sea, no saben su coste teórico de lo que están vendiendo. Y los que lo tienen no los tienen actualizados.
Uh-huh.
Y los que lo tienen actualizado no tienen la merma actualizada, porque la merma es el gran drama de la hostelería. O sea, la merma es que tú estás pagando por algo que tiras.
Bueno, es que claro, la clave fundamental de un buen hostelero, más allá de saber cómo llevarles cuentes, y de la cocinera, en este caso mi madre, por favor, yo ya los tengo jubilados, no estoy aquí haciendo promoción de nada, que efectivamente tienes que medir muy bien, porque todo lo que tiras lleva pérdidas.
Totalmente. La hostelería tradicional se ha basado mucho en una economía doméstica. Tú habrás visto a tu madre gestionar el bar como gestionaba tu casa o como un ama de casa gestiona eso, su día a día. Y eso hacía que, voy a decir una cosa, Aitana, que no sé si te va a sentar bien, pero que durante los años 70, 80 y 90 una pareja montaba un bar y eso daba para pagar una casa en la playa, para pagar la carrera de los niños y mandarlo a la ciudad o mandarlo y para tener coche. O sea, hoy en día no te da.
No sucedió en mi caso. Se ve que no eran los 70, 80 y 90, claramente.
De todas formas, yo me llamó mucho la atención, antes hablabas de que hay muchas quejas en la hostelería, yo no me quiero meter en ese jardín, pero es verdad que durante la pandemia casi fue monotemático, era como que parecía que el resto del sector estaba bien y había que rescatar solo la hostelería. Entonces yo me pregunto ahora también... escuchas a hosteleros diciendo no hay mano de obra, nos falta gente, nos falta apoyo, escuchas a la mano de obra y dicen, no, yo paso de, pagan fatal, hay muchísima precariedad. Hay un debate ahí, claro, entre las quejas de los hosteleros y luego la precariedad laboral que hay con los camareros, etcétera. ¿Quién tiene más razón? ¿Dónde está ese equilibrio?
Yo creo que al sector le falta autocrítica ahí, o sea, claramente somos el sector, la última encuesta de costes laborales del INE lo decía, el sector que peor paga de toda España, o sea, de todos los sectores de la economía, de todo. Somos el sector que peor paga.
Es que, ¿sabéis? Que, estuve yo ayer pensando, la primera vez, yo antes de tener unos padres hosteleros, fui camarera, porque, bueno, curraba. Nacho creo que también, ¿eh, Nacho?
Sí, también me tocó.
Bueno, ¿sabéis lo que me pagaron a mí en mi primer trabajo de camarera? En un restaurante que me pusieron cofia, señores. Cofia y mandil blanco. Bueno, una cosa tremenda. No me peiné yo tanto en la vida. Por 12 días que trabajé,
¿Me pagaron
95 euros por los 12 días. Y el dueño del restaurante me obligaba a ir a limpiar las habitaciones de una posada que tenía en propiedad. Bueno, y no me dio ni un euro más,
claro,
que a los que no
pero,
iban. ¿Eh?
Pero por esto que está diciendo ahora Nacho, y la demostración es Aitana, que tú dices, somos el sector que menos paga. Pero también, ¿cómo se hacen las cuentas de lo que vas a pagar? Porque si tampoco, o sea, por el estatuto del trabajador de
la
hostelería.
Los convenios colectivos de hostelería, existen. Otra cosa que se usen. Pero el convenio...
Bueno, existen en general.
Pero entonces, ¿se podría pagar más? Bueno, se debería, seguro. ¿Se podría pagar más?
Se va a pagar más. Eso sí te lo digo. No sé si se podría, que yo creo que sí. A ver, si gestionáramos mejor, si el sector gestionara mejor, habría más margen para poder pagar más, eso está claro.
Y además,
espera,
yo
espera,
creo
espera,
que...
Aitana, que si no, no lo dejas acabar. Espera, acaba, Paco.
¿Cómo se nota que...
acaba, Paco.
Como se nota que yo hostelera.
Exacto, ya. Exacto.
Si se gestionara mejor, habría más margen para eso. Pero si se gestiona poniendo precios, chupándote el dedo a ver por dónde viene el aire, pues evidentemente no hay margen a decir... O sea, ¿qué ha pasado con el personal durante eso? Dos décadas, tres décadas. Que ha sido en la parte más débil de la cadena. Cuando el hostelero, que nunca se ha esforzado por gestionar, porque nunca se ha visto como una empresa, un negocio de hostelería, nunca se ha esforzado por gestionar, por ver costes, por estar ahí al céntimo, por entender incluso el sistema impositivo. Cuando a un hostelero no le salían las cuentas, ¿de dónde apretaba?
Por el trabajador.
Por el trabajador.
Pero entonces, Aitana, te ahora acabo, contigo, te acabo Aitana. De adelantar.
Ahora voy contigo, Aitana.
No, no, por favor, puede, porque tengo que respirar.
Entonces, esto que era el kit, ¿no?, de lo que nació sí. Este tema, que es que nos llamó la atención, o a mí personalmente me llamó mucho la atención este verano en Galicia, los precios y el tamaño de las raciones, mucho más pequeñas y más caras, y por primera vez me llamó tanto la atención, nunca me había llamado tanto la atención la subida de precio. La pregunta clave es, ¿se ven obligados, porque todo está subiendo, o están aprovechando un poco este margen? ¿Por qué están subiendo tanto ese precio? Yo sé que a lo mejor no hay una respuesta 100%, pero ¿están es que, Nacho, aprovechando un poco esto es que o no les queda más remedio?
No te compro el tanto. ¿Qué has dicho? Están subiendo tanto. Yo no creo que estén subiendo. O sea, los números no me dicen que estén subiendo tanto.
Ya.
O sea, estamos subiendo todavía por debajo incluso de la inflación. Que mi percepción no es esa. Te lo cuento. Sale a comer en Madrid, a cenar y evidentemente...
Y te pegan un sablazo.
Y te pegan un sablazo. O sea, está claro que los precios han subido. Oye, que me parece muy bien, que yo soy el primero que desde Instagram llevo 2 años animando a los hosteleros a que suban los precios, siendo consciente de su estructura de costes.
O sea, ¿tú crees que
no es subir por subir?
¿Tú crees que deberían cobrar más de lo que cobran?
Sí.
Cobrarnos más de lo que nos
en
cobran.
En la mayoría de casos, sí.
Paco, coño.
¿Y cómo sabes, Paco? Nos
hemos equivocado de invitado.
¿Qué hago yo con mi enfado ahora?
Que pase Chema, que pase Chema con la mis. No podemos...
Pero un momento, espera, Aitana. ¿Por qué crees que deberían subirnos o cobrarnos más?
Porque no es sostenible el sector ahora mismo. No es sostenible. Sobran restaurantes, también lo digo. Ahora mismo hay una burbuja de restaurantes brutal que se traduce al final en todo, en productos más caros a los proveedores, en alquileres desorbitados, que eso al final reduce, o sea, redunda en claro, el precio que tú, claro. Ángel, vas a pagar cuando te sientes. Claro. Ese alquiler, ese traspaso que lo estábamos hablando antes.
Si tú cada mes tienes que pagar 6.000 de alquiler,
uy,
es al final.
Uy, 6.000, eso es un guau, eso es una cosa así. O sea, en Madrid se están pagando fácilmente alquileres de 25, 30.000 euros por locales.
Normales.
Hay una burbuja muy grande, muy grande. Y sobre todo en determinadas zonas de Madrid. Entonces eso hay que repercutirlo en el precio, claro está. O sea, creo que no sería malo que se meneara la higuera y cayeran restaurantes. O sea, que se baje un poco...
Tú haciendo amigos, ¿eh?
Yo haciendo amigos, ¿eh? Totalmente. Sí, que se baje el suflé, que se baje esto de que todo el mundo está montando restaurantes, inversores de fuera, grupos, que eso es otro melón. ¿Por qué se está transformando la hostelería española de una hostelería que era muy de hostelería individual, de pequeños restaurantes, casi familiar, de autónomo por módulos, además, que otra cosa, que otro melón, que es cuando desaparezcan los módulos en la hostelería, porque hemos pasado a una hostelería más europeizada con tantísimos grupos. Hoy en día vas por Madrid y la mayoría son grupos. No grupos, no tanto franquicia,
sino
miembros de un grupo, de tal. Y eso es porque han visto un melón, porque la mayoría de ellos además no vienen del sector.
Pero déjame que te diga una cosa. Saliendo, por ejemplo, de estos restaurantes y de esta burbuja, restaurante de menú.
¿Sí?
Un restaurante de menú que hasta hace lo que fuera, cobraba 10 euros el menú, por un poner, 10 o 11 euros el menú, que ahora cobra 15 euros el menú. Y te dicen, ostras, Mariano, que has subido el menú. Y dice, bueno, sí, porque a mí los productos me cuestan más. ¿Es que antes nos cobraba poco? ¿O es que ahora se está apoyando en la inflación para cobrarnos más?
Para empezar, el menú del día es la cosa menos rentable que tiene un restaurante. O sea, es un drama absoluto el menú del día. Es la gran tiranía. O sea, hay dos tiranías. Un extremo de la tiranía es el menú del día, que es la tiranía del cliente. El cliente exige que sea rápido, que tenga variedad, que sea barato, que no me des todos los días lo mismo. Y el otro extremo de la tiranía es un menú degustación de una estrella Michelin en el que tú te vas a comer lo que te diga el chef. O sea, no vas a poder opinar nada. Entonces, el menú del día es muy poco rentable. En cuanto le pones la bebida, le pones que si te pones el mantel, que si pones el pan, el café, el menú del día es muy poco rentable. Ahora, la sensación que tú tienes de decir, oye, me han subido de 10 a 15, los números no están ahí. O sea, el último estudio que salió hace 3 semanas Del menú del día era que todavía estaba por debajo de la inflación.
Todavía estaría por
la
debajo.
La subida del menú del día. Ha subido, sí, pero todavía por debajo del IPC.
Venga, Aitana, dale.
Ay, es que tengo tantas cosas que contar. No, yo sí que creo que hay la clave, una de las claves que está diciéndolo Paco, y es que ahora mismo en la hostelería hay dos clases de hosteleros. Están los hosteleros, como podían ser mis padres, que son hosteleros autónomos, que trabajan ellos en el restaurante, y después hay hosteleros que son empresarios.
Sí.
Entonces, de ahí yo creo que deriva gran parte del problema del sector. Porque, para empezar, no pagues 25.000 euros, hijo mío, por un alquiler de un restaurante. No pagues 25.000 euros. O sea, niégate. Entonces, así no tendrás que subirnos el sueldo. Yo lo que no veo normal es que un chuletón de ternera asturiana en Cangas de Onís a mí me cueste un dinero y vaya a Madrid y el mismo chuletón me cueste 5 veces más. Porque eso es inviable. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué, la gasolina solo?
No, en los claro. 25.000 euros que tiene que pagar del alquiler
claro,
del local.
Entonces, ver, la burbuja.
Claro,
pues ahí vamos. Yo creo que la clave es la burbuja que existe. Entonces, los hosteleros nos suben los precios y yo estoy con... O sea, yo me discutía muchísimo con mi madre porque yo creía que mi madre era barata, porque cocina muy bien. Y yo decía, a ver, chico, vienen esta gente, extranjeros, de Madrid.
Y decía, mesetarios.
Yo que, o sea, quiero decirte que esta fabada es muy difícil de comer tan rica. Bueno, súbelo un poco más, no había manera. Pero claro, es que yo después voy a Madrid, como bien... Como bien también, porque hay muchos sitios en Madrid, pero me cuesta todo muchísimo más caro. Sí. Digo, ¿por qué pasa esto?
Bueno, hablando de burbuja, solamente decir, para daros un dato y centraros el córner, en el primer semestre en Madrid cada día se abrieron dos bares y restaurantes nuevos, cada día.
Porque hay mucha libertad para abrir.
De todas formas, en la subida de precios creo que es uno de los factores que nos perjudica a los consumidores, pero luego hay otras cosas que a mí me indignan profundamente. Por ejemplo, el tema de los turnos. Ahora mismo en Madrid es prácticamente imposible reservar sin que te echen a una hora. Te dicen, puedes estar de 1 a 3:30. Ahora me explicas el porqué. O en la terraza, no, te vas a sentar a las 6 de la tarde. No, sí, es para cenar.
Lo tenemos preparado para la cena.
Son las 6 de la tarde. O ya lo último, que lo vi en Barcelona, a mí no me pasó, pero en Barcelona lo vi, terraza que no dejaban sentar a una persona. No, si eres uno, no te puedes sentar. Me parece ya como el colmo de la indignación esto.
Yo el tema de ser uno y de que no pueda reservar para uno, eso lo he vivido yo bastantes veces.
Y
pero, vamos a ver, estamos...
Nos queda un minuto, Paco.
Estáis demasiado acostumbrados, los usuarios, los clientes, a hacer lo que os da la gana en los restaurantes. ¿Qué quiero decir?
¿Dónde queda aquello de que el cliente siempre tiene la razón?
Es que no, o sea, tú coges un vuelo de Ryanair y tú te fastidias con la regla de Ryanair, pero tú no puedes decir, oye, es que el hostelero ha perdido el poder y por eso tiene tanto miedo a la hora de subir precios, tiene tanto miedo a la hora de poner turnos y decir, oye, es que yo para ser rentable necesito hacer dos turnos y para que mi equipo no tenga que hacer turno partido y volver por la noche necesito hacer dos turnos al mediodía, por ejemplo.
Necesitaríamos 5 horas de programa.
Sí, ya, total, o sea, totalmente.
O sea, me está pareciendo más que interesante esto. Sí. Pero, en cualquier caso, como el origen de todo era el precio de las raciones y de las tapas en Galicia, ¿tú crees que a Nacho todavía le cobran poco?
A Nacho le cobran poco, probablemente.
Pues entonces a mí ya debo dinero.
Mi indignación sigue presente, entonces.
A ver dónde habrá ido Nacho también a comerse el pulpo.
No, de verdad.
Pero tú notabas el cambio en el mismo lugar.
Sí.
Claro, bueno. Claro, y el tamaño de la ración. Me llamó la atención por primera vez este verano.
El pulpo está caro, ¿eh?
El pulpo especialmente.
Es de los platos con menos margen que hay.
Sí, bueno, pero él decía, tú antes ibas y te ponían un cubo, es que me acuerdo que dijiste un cubo de pimientos de padrón y ahora claro. Te ponen un platito.
Sí, pides unos pimientos de padrón y te ponen así, como si estuvieras en Madrid, así una racioncita. No, hombre, no, pimientos
como si
de padrón
en Madrid.
Tiene que ser hasta reventar.
Claro. Claro. A mí una vez en La Coruña me pusieron percebes de pincho, que eso es ya...
¡Guau, percebes de pincho!
¡Vamos!
Eso ya son palabras mayores.
Paco, muchísimas gracias por ayudarnos a seguir abriendo melones. No descarto, antes de que termine la temporada, que tengas que volver a venir.
Es una melonería.
Es una melonería. Muchísimas gracias, Nacho y Aitana. Hasta la semana que viene. Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.